Está ya con nosotros Francesc Homs, el ex coordinador de las defensas de algunos de los acusados, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull. Le doy ya la bienvenida a Gambara. Gabón, señor Homs.
Hola, buenas noches.
En un día tan intenso, en un momento tan intenso, donde, insisto, estamos muy pendientes de todo lo que está aconteciendo a lo largo y ancho de Cataluña. Les preguntaba a quienes me acompañan hoy en esta mesa de análisis de Gambara, y se lo pregunto también a usted. ¿Qué se ha juzgado y condenado, según usted, los hechos o las ideas?
Esencialmente las ideas, porque si fueran los hechos, pues entonces, como mínimo, para sacar algunos temas de colación, no se acaba de explicar por qué unos miembros del gobierno de la Generalitat y otros no. No, visto lo visto, desde cómo se formuló la acusación y de cómo ha sido el desenlace de este proceso, ¿no? No tengo ninguna duda, ni tenemos ninguna duda, que si no hubiera sido lo que se ha defendido, pues está claro que esta condena no hubiera existido. Esta convicción la tenemos, y yo creo que además, dentro de la propia sentencia, caen contradicciones en este terreno. Intenta, ¿no?, presentar las cosas, sobre todo en la parte, digamos, donde más teórico, doctrinal, donde no intenta describir las diferencias de la sedición respecto a la rebelión, ahí construye toda una narrativa, un relato que huye, ¿no?, de la criminalización o de la penalización de unas ideas, pero luego cuando vas a la permenorizas o identificas, ¿no?, a cada uno de los condenados, las razones por las cuales se le condenan, pues aparece sus conductas vinculadas a una actividad política y a la defensa de unas ideas, indudablemente.
¿Habrá recurso, señor Homs?
Sí, claro, evidentemente. Recurso, primero tenemos que hacer pues un recurso de nulidad para garantizarnos de que luego el Tribunal Constitucional no nos diga que no hemos presentado pues un incidente de nulidad. Pero vamos, el objetivo es el recurso de amparo, porque entendemos que se han vulnerado unos derechos fundamentales. Y luego, pues, si el Constitucional declina nuestras pretensiones, pues tenemos al final el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tengo entendido que ni el Constitucional ni el Europeo entrarían en la sentencia sino en si el juicio ha tenido garantías. No sé si estoy en lo correcto.
Sí, más o menos es así. Al final, donde acaban las cosas, en términos prácticos, las cosas siempre son un poco más complejas, pero sí. En principio, los elementos que tiene, es decir, no es una segunda instancia el Tribunal Constitucional, es uno de los elementos, ¿no?, que en este caso concreto, la doble instancia, que es un principio no solo jurídico, sino un derecho, pues que además, ¿no?, a nivel europeo se exige que todos los estados tengan segunda instancia garantizada entre los procedimientos, particularmente los penales, pues aquí no hay segunda instancia, es decir, el recurso ante el Tribunal Constitucional solo puede ser por cuestiones que se consideren de vulneración de derechos fundamentales, que siempre acostumbran a ir asociadas al propio procedimiento, si se han respetado las reglas del propio procedimiento, etcétera, ¿no? Y efectivamente la revisión del fondo del ¿no?, de la argumentación, de la fundamentación jurídica, de la comprobación o constatación de los hechos, y segunda instancia no la hay, y es precisamente uno de los elementos que va a ser argumento nuestro de las distintas defensas, porque evidentemente es un derecho que en este caso no se ha preservado, ¿no?
Hoy hemos escuchado, una vez conocida la sentencia, en una declaración institucional, al presidente del Gobierno español en funciones, a Pedro Sánchez, decir que la posición del Gobierno español es que la sentencia se cumpla, que se ejecute y además en su integridad. Le pido que escuche este trocito de ese audio de Pedro Sánchez.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Significa su íntegro cumplimiento.
Dicho esto, y ha venido a decir que tampoco se plantean indultos y que, bueno, veremos lo que pasa con la decisión sobre la semilibertad de los presos, que queda en manos del servicio penitenciario catalán. Esta cuestión es ahora, digamos, también clave, ¿no?, en los próximos días, ¿no, señor Homs?
Bueno, ya se verá. Yo supongo que el señor Sánchez, pues es lógico que está en campaña electoral y tendrá sus intereses, sus necesidades. Lo que ha dicho es una sin razón, ¿no? Porque establece lo que establece la legislación penitenciaria, es decir, le gustará o no al señor Sánchez, pero dice lo que dice, ¿no? Y en este país tenemos una legislación penitenciaria donde, de hecho, las penas no son, teóricamente no deberían de ser un castigo, sino, ¿no?, una forma de reinserción arrestar a aquella persona y el objetivo es que esté libre. Es decir, aunque esto pueda sonar extraño, ¿no? Respecto a lo que haremos en este terreno, pues no tenemos prisa, haremos las cosas de acuerdo con el marco que hay, los precedentes que hay. Esto, evidentemente, las juntas de tratamiento, ¿no?, de las cárceles son quienes a primera instancia pues analizan y orientan el tratamiento y la clasificación y todo esto, pero al final esto también está tutelado por la justicia. Es decir, no estoy convencido que la fiscalía va a recurrir, porque ya vemos cuál es la actitud. No están defendiendo, a nuestro parecer, el interés general, sino una idea determinada, y hay un elemento de persecución. Esto es innegable. En este proceso se ha visto clarísimamente, y esto dará ocasión, y a mí no me preocupa, porque argumentos los tenemos, y dará ocasión para que pues la justicia, primero la de vigilancia penitenciaria, y cuando haya cambios, si es que lo hay, que entiendo que lo habrá en un momento u otro, pues de segundo o tercer grado, incluso en este caso es el propio Supremo, de acuerdo con la ley, quien podrá supervisar si es el pronunciamiento de la justicia ordinaria / vigilancia penitenciaria no ha sido el correcto, ¿no? O sea que esto está al final en manos de la justicia también. No sé qué dice el señor Sánchez, la verdad, que no... Bueno, lo sitúo en el ámbito de la cosa política, sí, pero es que eso no depende de él esto. No sé si me explico.
Sí, decir, sí. ¿No? Depende obviamente de... Incluso la sentencia del Supremo marca el rechazo a esa petición de la Fiscalía para no acceder al régimen abierto hasta que cumpla la mitad de pena, por tanto queda en manos del Servicio Penitenciario Catalán, y ya será la Fiscalía en todo caso cuando
solo se pueden la que pueda recurrir. Explicar estas declaraciones por eso, por el contexto electoral. Porque
Solo quería preguntar, señor Jones, para terminar, porque la cosa quizás más complicada todavía sí cabe a menos de un mes de unas elecciones generales, ¿no?
Sí, bueno, ya...
Bueno, digamos que eso tantas cosas distorsiona todo. Tiempos.
Sí, también estábamos en medio del juicio cuando hubieron las anteriores elecciones.
También, ¿no?, es verdad.
Sí, con lo cual uno ya al final... bueno, yo vengo del mundo de la política, como usted sabe, y la verdad es que ahora ya no... Nosotros vamos a la nuestra en este sentido. Intentamos y hemos intentado y vamos a continuar intentando que prima el derecho, sinceramente. Por eso hacemos una valoración severa de lo que es esta sentencia. A mí me ha decepcionado desde el punto de vista del análisis de su contenido. Es floja. Es decir, no, si ahí, a partir de esta sentencia, deberemos de modificar todos los manuales de derecho penal en lo que hace referencia a la sedición, pues es que es flojito. Y además... sitúa una jurisprudencia pues que a mí me resulta inquietante, porque ya no es un tema de si eres independentista o no, además, sino que es que, bueno, es que han descrito las cosas de una forma que ahora se pone en riesgo, tal como yo veo las cosas y la he leído en esta sentencia, se pone en riesgo un ejercicio de derechos fundamentales tan básicos como el derecho a la manifestación, ¿no?, o la propia lógica de la protesta ciudadana, ¿no? Porque en esta sentencia los sediciosos son la gente. Mis clientes son los inductores, los líderes, lo que usted quiera. Pero por esta sentencia, y así lo describe, los sediciosos, los que propinan, digamos, cumplen los requisitos típicos, según el tribunal, del acto sedicioso, es la gente. Y entonces, ¿dónde vamos a parar con esto? ¿No?
Unos cuantos miles, además, sí.
Sí, claro, todos aquellos que tuvieron actitud, como describe el propio tribunal en esta sentencia, una actitud no violenta, pero a fin y a cuentas pues de impedir la actuación de la policía para dar cumplido mandato pues a las decisiones judiciales, a la confiscación de urnas, etcétera. Claro, esto no lo hicieron nuestros clientes físicamente, en fin, es evidente, ¿no? Y con lo cual, bueno, no sé dónde nos hemos metido con esta sentencia. Yo ahí, en esto también me ha sorprendido este tribunal, porque yo imaginaba de este tribunal pues una pluma un poco más acabada, ¿no? Aunque no la compartiera, pero no un poco más fina, ¿no? Y la verdad es que ha sido una cosa de brocha gorda prácticamente en algunos aspectos.
Pues señor Holmes, le agradezco mucho que en un día tan largo, tan intenso como este, nos haya atendido en Gambara en Radio Euskadi. Un saludo, suerte.
Gracias a ustedes.
Gabón. Buenas noches.